Reload. DonaReload.com.
Bienvenidos una vez más a Reload, un programa que poco a poco, con tan solo dos capítulos en el podcast, está funcionando. Si ahora vamos de sobrados, Xavi Robles, muy buenas.
Hola, buenas.
Si vamos de sobrados, mal empezamos, ¿no? Pero está funcionando mejor incluso de nuestras primeras previsiones. Se está quedando corto, incluso cuando lanzamos la semana pasada la invitación a que dejarais un mensaje. Ha sido espectacular, así que lo primero que queremos decir, nada más comenzar este tercer capítulo, muchas gracias. Y si quiere añadir algo, Xavi, que lo añada.
No, que el reto sigue activo. Nosotros, cuando lleguemos a las 100 valoraciones en iTunes, vamos a hacer un sorteo que creo que os gustará entre los participantes, pues si os queréis animar y todavía tenéis tiempo.
Así comenzamos un nuevo capítulo en el que tenemos mucho contenido. Vamos a hablar del GDC, por supuesto, vamos a hablar de PlayStation Move, vamos a hablar de RTS y vamos a hablar de un montón de cosas, con lo cual, si queréis pasarlo bien, ¿quién nos va a acompañar? Pues alguien que nos va a hacer disfrutar de lo lindo y de una forma distinta, el Chico Nuclear.
Hola, José, ¿qué tal?
Es Víctor Manuel Martínez, AKA, Chico Nuclear.
Chico Nuclear, efectivamente.
Bueno, pues aparte de él, que supongo que la semana bien, ¿no? Con noticias interesantes.
Todo muy bien, muchos rumores,
lo veremos al final de este podcast. Otro que nos acompaña, uno del equipo titular, es Albert García.
Hola, muy buenas, José.
Bien, yo estoy muy bien, muy contento.
Yo también, muchas gracias, estoy feliz de que todos seamos tan felices.
¿Pero qué has traído?
¿Qué he traído?
Pues, para celebrarlo. ¿Nada?
No he traído
fuera
nada
del estudio.
Pero traigo informaciones muy interesantes.
Venga, eso y lo vamos a ver luego, ¿no? En actualidad.
Exactamente, en actualidad y también en los análisis de juegos, que hablaremos de God of War 3.
¿Te ha gustado?
Muchísimo.
Qué ganas, qué ganas. Y además queda poquito, ¿eh? No sé, cuando escuchéis este podcast, lo mismo ya lo tenéis en la mano, pero quizás queda poquitos días. ¿Cuándo se pone a la venta?
El 19, o sea, este viernes.
No queda nada. Gracias por venir también, Josep María Sempere.
Hola, José.
¿Cómo ha ido todo?
Todo muy bien.
Ya sé lo que es el tiring, tío.
¿Sí?
Sí. ¿Nos puedes adelantar algo de lo que vas a decir?
Hoy vamos a responder a las preguntas de uno de los oyentes sobre el tema de las 3D y PlayStation 3.
Eso me gusta. Feedback de los oyentes y además que les hagamos caso. Pep Sánchez.
Hola, hola.
Felicidades esta semana.
Igualmente.
Sí, y felicidades a todos los Joseps, los Joses, los padres, y felicidades a todos por estar aquí. ¡Empezamos!
Actualidad.
Tan solo os pedimos unos minutos de vuestra atención. Nada, comenzamos con la actualidad. Si alguien esperaba ahora mismo Reloading, que lo espere al final del podcast. Sí, hemos escuchado una petición y además lo habíamos valorado antes nosotros y creemos que es más interesante empezar con la actualidad, con las noticias. Comenzando con...
con Steam.
Empezamos fuerte con dos grandes anuncios relacionados con Valve.
El primero de ellos es que a partir de abril, la plataforma de distribución digital de juegos Steam estará disponible para Mac. Desde el primer día, todos los juegos de Valve, entre los que se encuentran en las sagas Counter-Strike, Half-Life, Left 4 Dead, Portal y Team Fortress, podrán jugarse en los Mac. Además, gracias al sistema Steam Play, cada vez que compremos un juego en Steam, podremos jugarlo tanto en Windows como en Mac. También será posible que los jugadores de ambos sistemas puedan enfrentarse entre sí.
Hemos dicho dos grandes anuncios, nos queda otro, ¿no?
Pues sí, el otro es que Epic, la creadora de juegos como Unreal o Gears of War, ha anunciado una alianza con Valve para integrar las herramientas Steamworks en sus juegos. Con esta medida, a partir de ahora, los nuevos juegos de Epic nos ofrecerán características como logros, seguimientos y comparación de nuestras estadísticas y otras cosas.
Atención a los seguidores de Demon's Souls, porque saldrá en nuestro país.
Pues sí, muchos de los usuarios de PlayStation 3 ya lo daban por perdido y otros tantos ya lo estaban comprando de importación. Pero finalmente, este RPG de culto ambientado en un mundo de catacumbas y demonios llegará a nuestro país. Además, vendrá con subtítulos en castellano. En Eurogamer.es, si queréis conocer información sobre el juego y ver el análisis, tenemos la versión de importación japonesa y lo puntuamos, atención, con un 9 sobre 10.
Y además, Codemasters confirma la tercera parte de Dirt.
Exacto, la tercera parte de este juego de rallies ya está en desarrollo. Todavía no tiene ni fecha ni plataformas confirmadas, pero lo más probable es que aparezca para Xbox 360, PlayStation 3 y PC. Y por cierto, os recordamos que Codemasters también está trabajando actualmente en el juego de la Fórmula 1 2010, de la actual temporada de Fórmula 1, vaya, que empezó el pasado domingo. La verdad es que es un poco penoso que con tanto seguimiento que hay ahora mismo de la Fórmula 1 todavía no dispongamos del juego que hace el seguimiento de este evento deportivo.
Pep, esto tendría que ser un gran... esto no.
Podría serlo, podría serlo. Pero también en septiembre tendremos ahí la emoción de saber quién gana finalmente, a 2 meses creo de que termine el campeonato.
Pues sí, pasamos del asfalto a las guitarras o a los escenarios, porque Rock Band, la tercera edición, llega en Navidad.
Harmonix no solo ha confirmado que la tercera entrega llegará a finales de año, sino que lo hará con novedades a nivel jugable. Sin ir más lejos, se sabe ya que se está trabajando para que sea compatible con la tecnología natal de Xbox 360. Eso sí, antes de que llegue Rock Band 3, nos llegará el juego de Green Day.
Los creadores de Uncharted ya piensan en una nueva entrega de esta aventura para la pequeña, para la PSP.
Exacto. Ahora bien, también han dejado claro que de salir Uncharted en PSP, ellos no se harán cargo de hacerlo. El presidente de Naughty Dog, Evan Wells, ha declarado su firme voluntad de centrarse solamente en PlayStation 3, pero que no les importaría buscar a un equipo que se encargara de hacer aventuras de Nathan Drake en las portátiles. El mismo Evan Wells también ha confirmado que le gustaría ver una entrega de Jak and Daxter en PlayStation 3. Y se ha quedado tan tranquilo, lo ha dejado sobre la mesa y ya está.
Sí, y hablando de tranquilidad, no os quedéis muy tranquilos en el sillón de vuestra casa porque ahora os contamos los lanzamientos, echamos un vistazo al calendario.
Vamos allí, el más importante de la semana sin duda es God of War 3 para PlayStation 3, que del cual hablaremos hoy. También tenemos muy interesante lanzamiento para Xbox y para PC de Metro 2033, que de esto os hablaremos la semana que viene, un poco para analizarlo en profundidad.
Una gran historia, a ver qué esconde ese juego.
Promete ser el sleeper de la temporada, el juego que nadie espera nada, pero que acaba siendo una gran sorpresa.
A ver si es verdad.
Más lanzamientos, Command & Conquer 4, Tiberian Twilight para PC. Otro para PC, pero también para Xbox y PlayStation 3, es la expansión de Dragon Age, que veremos qué tal expande el mundo creado por BioWare. Finalmente también tenemos 2 lanzamientos más, que es BloodBlue, que es un juego de lucha para Xbox y para PlayStation 3, y MotoGP 2009-2010, también para Xbox 360 y PlayStation 3.
Round 1.
Desde hace algunos días no se habla de otra cosa, es el lanzamiento quizás más importante de los últimos días, pero también una conferencia que ha dado mucho de sí, o poco, según se mire, la GDC, la Games Developers Conference. Lo podréis seguir ampliamente, si queréis, en detalle, a través de las 3 webs, anitegames.com, eurogamer.es y en la sección de videojuegos de La Vanguardia. Pero hoy, en Reload, en este podcast, vamos a hablar de qué nos ha parecido el GDC, pero principalmente vamos a centrarnos en un lanzamiento que no ha dejado indiferente a ninguno, Xavi.
Sí, vamos a hablar de Move, que es el nuevo control de movimiento que ha presentado Sony. Ya se sabía que existiría, bueno, no sé si había el nombre, que finalmente es PlayStation
Arc.
Move.
¿Cuántos nombres ha tenido esto?
Pues Arc, Gem, alguno más, sí, Wand. Y bueno, Move, yo tengo que decir que es el que más me gusta, con diferencia.
Gusta el logo, es muy simple, pero
sí,
es...
el logo, el nombre me parecen acertados. Al igual que el invento, que pues yo estoy bastante emocionado con esto.
Pero antes de entrar en detalle, antes de desmigar ese lanzamiento de Sony, iba a decir un movimiento estratégico, pero ya se veía venir, incluso ya tendría que estar a la venta según las predicciones que hizo en el E3. Pero bueno, en cualquier caso, la GDC, la Games Developers Conference, Josep, ¿qué te ha parecido a ti?
Pues para nivel de público, bastante flojito. Aparte de Move no se presentaba nada interesante, pero a nivel de desarrolladores, pues con las conferencias y demás, muy bien.
Y Pep,
un evento por y para desarrolladores, es decir, con internet se ha ido mediatizando porque es inmediato el acceso ahí por parte de todo el público, pero la chicha, la gracia de la GDC siempre han sido las charlas sobre el funcionamiento interno del mercado. Y sí, tenemos el anuncio este extraordinario de PlayStation Move, que yo veo como un movimiento por parte de Sony para no coincidir con Natal en el E3 y tener su momento de protagonismo absoluto. Pero vaya, una GDC como era de esperar, sin grandes sorpresas.
Debemos hacer una especie de round 1 o 2, da igual, pero sacando nuestra bola de cristal, más adelante, digo, y ver un poco lo que puede salir en ese E3, que creo que las apuestas van muy alto, ¿eh? Pero tiempo al tiempo, vamos con este GDC, Xavi.
Bueno, yo coincido con Pep y José, las conferencias para desarrolladores, pues supongo que para los desarrolladores habrán sido muy interesantes, nosotros no lo somos y tampoco sabemos apreciarlas, y para el gran público, pues bueno, los anuncios más o menos, pues bueno, Molinex ha dicho 4 cositas sobre Fable 3, hemos podido ver Move, algún otro juego, han salido algún vídeo, pues bueno. Bien, interesante, si os pasáis por nuestras webs, en la sección de vídeos y tal, podréis ver pues las últimas novedades, sobre todo así más inmediatamente, y bueno, es interesante hasta cierto punto. El E3, por descontado, lo superará 1000 veces.
Ya se espera también eso, que sea así, ¿no?
Sí, por descontado. El E3 y la feria que se celebra en Alemania, ¿no?, en Colonia, la Games Convention, pues sí, es previsible que sean mucho más potentes.
Víctor.
Pues lo que han dicho todos, vaya, los datos que se extraen, datos, digamos, extraídos de conferencias, o sea, una conferencia completa nadie creo que, que la haya visto, menos los que estuvieron allí en San Francisco, pero vaya, se han dado datos, lógicamente el MOVE es lo más sonado, pero poquito más,
¿no? Poco más. Albert.
Pues yo tuve ocasión de ir a una Game Developers Conference hace unos 4 años y la verdad es que la veo evolucionar bien. Es una, como han dicho mis compañeros, estoy de acuerdo en casi todo, en todo prácticamente. Cada vez es más mediática y me parece bien que anuncien cosas en San Francisco y que traigan novedades así de potentes como lo que ha hecho Sony.
Uh-huh. Tenemos un lector que nos ha escrito y nos ha dicho lo siguiente, se llama Junkostar, dice: me gustaría saber qué pensáis de los dos nuevos controles de movimiento que se nos vienen encima, tanto PlayStation Move como Natal. ¿Pensáis que van a calar tanto en juegos hardcore como en los propios jugadores hardcore? ¿Pensáis que será algo que haga a los jugadores de toda la vida dejar los pads tradicionales? Personalmente no he visto nada que me haya llamado la atención como jugador de toda la vida, aún así acabaré con un Natal en casa y mi idea es usarlo para jugar en los minijuegos que seguro nos endosan de principio con mi hija de 3 años. Bueno, hablaremos de Natal cuando tengamos más datos porque ahora principalmente no hay mucho. Lo que sí que está ahora en boca de todo el mundo es PlayStation Move. Es algo más allá de la Wii, es una copia. Aquí vamos a encontrar un poco gente que está a favor, gente que está en contra. Tú, Xavi, ¿dónde te pones? ¿En qué lugar?
Yo estoy totalmente a favor de Move.
¿Por qué?
Porque lo encuentro un movimiento interesante por parte de Sony. La pregunta, leí estos días en algunas webs, decía, la pregunta interesante es, ¿para quién es Move? ¿Para quién es? ¿A qué público va dirigido? Esta es la pregunta clave. La pregunta, yo le voy a dar una respuesta, que creo que es que Move es para todas aquellas casas y aquellos hogares que ya tengan una PlayStation 3 y que quieran ampliar un poco los jugadores de esa PlayStation 3. Si ahora hay una PlayStation 3 en tu casa, probablemente la juegues tú, tus hermanos y hermanas, la gente más joven, ¿no? Y en cambio los padres, los abuelos, los amigos, en las fiestas, se unan los amigos otra gente, ¿no? Entonces, ¿cómo Sony puede ampliar eso? ¿Cómo puedo convertir la PlayStation en el centro del hogar? Pues con Move. Con Move tú puedes jugar a juegos tradicionales, o sea, en la PlayStation 3 puedes jugar a lo de siempre, juegos hardcore, y Move te permite tener esa versatilidad. Entonces, ¿qué pretende Sony con eso? Pretende que la gente deje de tener una Wii como segunda consola, totalmente lógico, porque es más y mejor Move, es más potencia gráfica, más precisión, etcétera, menos catálogo de momento, eso también es verdad, pero pretende primero que la gente deje de comprar Wii y segundo, que deje de comprar juegos de Wii, porque mucha gente ya tiene una Wii, pero si también tienes una PlayStation 3, pues mejor para PlayStation 3 que para Wii, porque el rendimiento pues va a ser mejor en principio, ¿no? Entonces ese creo que es el movimiento maestro de Sony, que seguirá con los juegos hardcore a tope porque es líder de mercado. Y luego con Move, pues eso, ¿no? Le dará una alternativa a esta PlayStation 3. No creo que venda muchas PlayStation 3 Move, pero creo que sí que hará que rindan más en todos los hogares.
¿Se puede decir incluso que es una copia de la Wii? ¿O esto es algo que, como se ha dicho, es uno de los puntos álgidos del debate, ¿no? Si esto es una copia de la Wii, si la Wii fue primero, si Sony ya lo presentó en el 2000, etcétera, etcétera.
Bueno, en mi opinión, claro que es una copia. Es decir, es evidente. Sony no hubiese sacado esto si la Wii no hubiese triunfado como lo ha hecho. Todos los reproductores de MP3 son copias del iPod. Pues en cierta medida sí, pero cuando eso pasa, ¿no? Es decir, cuando un modelo de negocio y un aparato triunfa, los demás le van a la zaga e intentan aprovechar ese tirón.
Si no está mal, lo que pasa es que las carcajadas que se oían en el 2005 cuando Nintendo presentó la Wii, no sé si te acuerdas cómo se mofaban
mías,
los directivos.
Desde luego, ¿eh?
No, los directivos de Sony. Diciendo, bueno, ¿dónde van estos ahora con este tipo de consola?
Esto es como con la primera Xbox, que la gente decía que eso se iba a reiniciar y que se resetearía sola y te saldría el error 404 cada 2x3. Y luego se demostró que no, que Microsoft sacó una consola más o menos buena, pero que entró fuerte en el mercado. Y sobre esto que dices de la copia, yo lo que veo es que más que copia es como una especie de híbrido. Evidentemente, copia muchas cosas de Wii, pero detrás de Move hay muchos elementos que vimos con los juegos casual de Sony, principalmente con el iToy. El iToy, yo creo que en el fondo Nintendo también se inspiró un poco del iToy, fue muy innovador en su momento. Y creo que es un poco híbrido de los dos conceptos de juego de Sony y de Nintendo.
Y para ti, Albert, ¿para qué tipo de público va dirigido?
Pues como Xavi ha dicho, pues para un público más menos asiduo a juegos más complicados, para más expertos en videojuegos. Pero, por ejemplo, desde mi punto de vista, yo aprecio mucho que Sony haya hecho este movimiento, porque a mí me gusta, pues, desde jugar a un juego pues complicado, de rol, de acción, difícil, pero también poder tener la opción de jugar algo más sencillo. Creo que va para todos los jugadores, no nomás para ese jugador que juega poco, sino también para jugadores que se denominan hardcore, que a veces también quieren una cosa diferente.
¿Pero no creéis que puede combinar ambos mundos? Es decir, que un mismo juego, voy a inventármelo, el God of War 3, pueda combinar etapas en las que tengas que usar, opcionalmente, por supuesto, el PlayStation Move.
A mí es una cosa, personalmente, que como jugador no le veo mucho sentido, pero entiendo que la gente quiera jugar a God of War con sus propios movimientos y con toda la potencia gráfica del juego. No creo que sea que incluir esa opción fuese mal para el juego si siempre puedes jugar de forma clásica.
Por tanto, tú, PlayStation Move.
Yo estoy de acuerdo.
Josep.
Pues la verdad es que Move a mí me parece sobre todo interesante a nivel técnico, porque creo que Sony ha conseguido hacer lo que Nintendo se puede decir que medio ha fracasado con el Wii Motion Plus, que conseguir el movimiento uno a uno. Entonces Sony eso lo ha conseguido. Desde el punto de vista tecnológico es interesante, pero yo creo que la pregunta más bien es lo que comentabais del si Move servirá para jugador hardcore. Creo que tiene que haber una especie de cambio de mentalidad en las desarrolladoras. Si van a seguir el modus operandi que han seguido con Wii para este tipo de juegos, Move está destinado al fracaso. Ellos tendrán que aprender a aprovechar las nuevas posibilidades de este dispositivo y no meterlo como si fuera un gadget más. Creo que es muy inteligente lo que ha dicho el estudio Santa Mónica de Sony. Les preguntaron si tenían pensado añadir soporte Move a God of War 3 y ellos dijeron que no, porque lo habían estudiado, no les ofrecía nada nuevo o nada que valiese la pena intentar y lo han descartado por completo. Entonces creo que las desarrolladoras tienen que ser inteligentes y que si lo incluyen en el juego tiene que ser porque incluye una funcionalidad que merezca la pena y que esté justificada. Sí, el meterlo porque sí, no.
Yo no estoy del todo de acuerdo. Yo creo que Move tiene que imitar completamente el modelo que se imita en Wii. Es decir, los desarrolladores tienen que hacer exactamente lo mismo, porque Wii ha vendido lo que no está escrito. Y creo que ese es el camino que tienen que seguir si quieren vender muchos juegos. Entonces, Move combinado con juegos hardcore, ahí eso me da igual. De hecho, creo que no se va a integrar la mayoría de las veces. Pero en cuanto a juegos casuals, no creo que el público casual note mucho la diferencia respecto a los juegos de Wii, ni en un juego muy elaborado o poco elaborado, que sea divertido, que sea curioso, que la temática esté bien. Creo que tiene que ir por ahí, porque tampoco ese público demanda mucho más.
Solo quería comentar una cosa que me ha parecido, que yo creo que es el gran defecto de Move para mí personalmente, que es no lo veo definido estéticamente. Así como Wii tiene una estética desde salida, con los Miis, con los juegos, con la consola en sí, todo era muy, muy como si fuese Apple, pero de Nintendo, ¿no? En cambio, Move, los juegos que han presentado, los que se han presentado hasta ahora, los veo sin personalidad visual, sin personajes característicos. Y creo que eso es una carencia. Y todos los productos que pretenden llegar a un gran mercado necesitan tener una carga de personalidad y de identificación muy clara. Y no lo veo con Move.
Pero Albert, una pregunta, ya que dices esto. Para ti, la Wii ha sido todo un éxito, porque además sabemos que hay un gran parque de consolas instaladas en todo el mundo. ¿Por qué ha sido el éxito? ¿Por la combinación Wiimote más el Nunchuk? ¿O cuál? ¿O los títulos?
Por
¿O las dos?
Por el mando, por el sistema de control, totalmente. Ha hecho que mucha gente pues que no juega a juegos pues de repente jugase y ha demostrado que empresarialmente esto es un brutal.
¿Y si busca Sony su propia estética y tiene la misma jugabilidad o mejor? Es decir, el mando trasladado de Wii a Sony pero mejorado.
Hombre, tienen que buscar una estética. Por ejemplo, yo una cosa que se me ha ocurrido ahora, por ejemplo, sería encargarle a Media Molecule, los creadores de Little Big Planet, que se encarguen de romperse la cabeza buscando unos personajitos para Move y que llamasen también a los de Mod Nation Racers y que entre todos desterraran la imagen esta que tiene PlayStation Home, que es totalmente aséptica y que es como Second Life, y creasen una cosa con personalidad. Y eso sería un gran punto de partida.
Víctor, para ti, ¿lo que te parece del PlayStation Move es?
Una purrela, un desastre absoluto. Yo creo que copiar a Wii no es una buena cosa realmente, y creo que Move tiene que estar totalmente alejado de los juegos hardcore, ni con un palo a 20 metros, vaya.
Alguien puede estar pensando que nos hemos polarizado las opiniones para crear debate, pero es que realmente piensan así, ¿eh? Sinceramente.
Yo pienso totalmente.
Tú, Víctor, y tanto Josep, también habéis dicho exactamente lo mismo fuera de micro que ahora mismo aquí, con lo cual es porque lo creéis. ¿Pero no es un poco lo que dice Xavi, que es evitar que tengas dos consolas en casa y lo puedas integrar todo en una, en la PlayStation 3?
¿Necesitamos realmente tener una Wii en casa? ¿Necesita mi madre jugar a la consola?
Se ha demostrado que sí. O sea, se ha demostrado que sí, a nivel de ventas, por ejemplo.
Eso es lo que no entiendo, por ejemplo.
Bueno, pero o sea, hay que tener un poco de perspectiva. Yo creo que la Wii es una consola adecuada para cierta gente. Entonces, la Wii y sus productos. Es una consola divertida, inmediata, facilona, todo lo que tú quieras. Es posible que a ti no te guste nada. Pero puedes entender, yo creo que sí que haya gente que esto le guste. Y si no afecta para nada a los jugadores hardcore, esa opción, pues
yo sin duda
no está mal.
Quiero decir, comprendo que a las compañías les interese abrir mercado y que si las abuelas antes no jugaban y ahora juegan, eso está bien porque son más ventas. Pero el hecho de crear a la abuela la necesidad de jugar a la DS o a la Wii, por ejemplo, y poner a Amparo Baró jugando al profesor Layton en la tele y que la abuela diga, por amor de Dios, necesito jugar.
Pero este nuevo
yo creo que no es necesario, vaya.
Este nuevo sistema de control de Wii parece que lo veas como una cosa negativa. Yo creo que si se exprime bien y se saca partido de la tecnología, pueden salir cosas nuevas y muy buenas. Y que no tenga que acabarse tampoco los juegos hardcore que a ti te gustan.
Sin duda. Y yo aún, vaya, deseo que en Wii salga un juego hardcore, un House of the Dead, que es lo que yo siempre he querido en Wii, realmente. Jugar a un shooter tipo Time Crisis, pero en Wii. Eso es lo que más me gustaría del mundo.
Y tú dices, no entiendo por qué se tiene que crear esa necesidad a las abuelas. Bueno, pues para que interactúen con los nietos o con las padres o en una fiesta, con los demás. Es decir, pues si no, el niño, si la abuela no se adapta, se adaptará al niño y jugarán al MUS. Pues para jugar al MUS, pues bueno, entregamos a la abuela al MUS.
Al MUS, claro.
Y no, es decir, no es crear una necesidad, es buscar otras formas de divertirse en familia, con los colegas o con las personas mayores o con quien sea, ¿no? Pero que lo encuentro bien digna e interesante.
El tema también es que el buena parte del público objetivo que tiene Move ya tiene una Wii, con lo cual, por lo visto ahora, aparte de mejores gráficos, no aporta nada. Tú mismo lo has dicho, o sea, no van a encontrar mucha diferencia porque tenga la precisión 1-1.
Exacto,
con lo cual, si ya tienen la Wii, no hay nada que les impulse a comprarlo para PS3.
Sí, porque quien compra juegos, que son realmente los prescriptores y los chavales que han introducido la Wii en la casa, si esos chavales ya tienen una PlayStation 3, van a decir, oye, ahora ya no compremos juegos de Wii, compremos juegos de PlayStation 3 porque son mejores. Y los padres y los abuelos los van a ver y van a decir, hostia, esto es súper real, esto se ve de puta madre, no sé cuántos. Y creo que sí que pueden ganar terreno a Nintendo por ahí.
Vamos a escuchar todas las opiniones. Pep Sánchez.
Sí, a ver, primero me he apuntado aquí. Hay un House of Dead para Wii, porque esto es lo típico que te van a criticar, Víctor. Lo que pasa, que te guste o no, es otra cosa.
Yo he dicho uno bueno.
Vale, es, no quiero encasillarme, pero para mí el meter la retícula sí o sí en este tipo de juegos es un esto no. Sobre Move, vamos a ver. Creo que lo que ha dicho Xavi es cierto. No va a vender PlayStation 3 porque antes que eso te compras una Wii, que va a ser más barata. Y entonces el público objetivo es una intersección, ¿no? Son esas familias con jugadores clásicos y no clásicos que a su vez no tienen ya una Wii. ¿Es un mercado suficientemente grande ese? Lo veremos.
Es que creo que la Wii es una segunda consola de mucha gente, eso tengámoslo en cuenta. Es decir,
por eso. Pero nadie se va a comprar un Move teniendo una Wii, a no ser que Sony lo haga muy bien, que es lo que no ha hecho en esta GDC, porque ha presentado juegos que son copias de otros títulos de Wii con menos personalidad, como decía Albert. Yo creo que el fallo de Sony ha sido sobre todo en el modo de anunciarlo y en el lugar de anunciarlo, porque la GDC es la cosa menos casual de la industria, vaya. Y sobre todo a mí lo que me chirría mucho, muchísimo, es que el subcontroller, que vaya nombre también, sería el equivalente al Nunchuk de PlayStation Move, no tiene ningún tipo de sensor de movimiento ni nada por el estilo. Es decir, es exactamente lo mismo, y de hecho se puede sustituir, y lo dice en la nota de prensa de Sony, por el DualShock, es la mitad de un DualShock. Entonces, juegos como el juego de lucha que hemos visto en la GDC, que requiere sensor de movimiento en ambos puños, necesitan dos PlayStation Moves con su bolita y con su desembolso extra.
No, sí, a ver, yo de todo esto lo que estoy sacando un poco es que a pesar de que estéis a favor o en contra, no deja de ser un añadido que da Sony a su consola. Es decir, no basa eso como la Wii, que es un invento revolucionario, la nueva consola de Sony que se apoya... No, es un mando más adicional. Con lo cual, aquí el problema creo que puede estar en que si Sony ve que esto funciona, es decir, a pesar de lo que digamos, que sí, que no, que por esto, por lo otro... Que se dé una cierta casualización de los títulos, es decir, que vaya ese mercado hacia ahí y nos vayamos quedando cada vez menos con esos títulos hardcore que a muchos nos gustan, vaya.
Yo creo que existe el peligro, existe, pero creo que es mínimo. Es decir, se está demostrando año tras año que los juegos hardcore son un negocio bueno, bueno, bueno. Es decir, mira Modern Warfare, mira lo que venderá God of War, mira lo que están vendiendo los grandes títulos, ¿no? Los Halos. No sé, creo que no van a renunciar al público hardcore, pero que se, bueno, es un peligro, pero no creo que debamos temer a eso porque no son tontos. Entonces, creo que van a saber crear dos líneas de negocio y que lo van a llevar bien.
Una preguntilla rápida, ahora que hablábamos de Gran Turismo 5, se ha dicho también que será compatible con Move. ¿Cómo se agarra el Move en horizontal? Porque con esa bolita ahí es un poco incómodo, ¿no? El accesorio equivalente al plástico con forma de volante para meterle el Wiimote, claro, tendrá una forma muy rara, ¿no? Para Move. ¿No te sale más a cuenta comprarte un volante de toda la vida y disfrutar más Gran Turismo?
Solamente hay que coger el mando, meterlo en vertical y meterle un círculo. Ya tienes el volante, ¿eh?
¡Ay, qué gracioso!
¿Y a ti, José? ¿Qué te ha parecido Move?
Yo lo que os he dicho, a mí me parece... A ver, estéticamente es horroroso. Estéticamente, que hay una bola de colores que vaya cambiando y demás, pero por lo demás es como tener una Wii en alta definición. Quiero decir, aquel que le encante la marca PlayStation de toda la vida, que haya sido muy crítico con lo poco casual que a veces puede ofrecer en comparación con otras consolas, si alguien busca dentro de PlayStation un catálogo casual, ahora tiene la oportunidad de encontrarlo con un accesorio así.
Podríamos decir,
no resta nada, pero sí añade.
Añade profundidad a esa línea de negocio, que por cierto era muy potente, de
con
PlayStation,
con el Buzz,
con el iPad, con el SingStar. Es decir, coge esa línea de negocio que les está funcionando bien y con la cual no dejaron de producir otros juegos. Ojo, es decir, Sony ha seguido apostando por lo hardcore, aunque SingStar, Buzz, iPad vendiese perfecto, ¿no? Pues cogen esta línea y la expanden. Eso me parece, es que es lo que digo, un movimiento que está bien, un poco a la remanguille, ¿no? Porque se les ve mucho el plumero con, pues, que sigue la estela de Wii y tal, pero es algo normal.
Yo a mí hay dos cosas que me intrigan. Una es el precio, porque comentaron algo de 100 euros, claro, 100 euros para una persona. Lo cual, vale, claro, es que el tema es que si quieres enfocarlo...
Necesita cámara también.
Y necesita una cámara también, pero además si lo quieres enfocar a eso, al juego en familia, al juego compartiendo con gente, el desembolso va a ser brutal.
¿Cuánto vale el Wiimote?
El Wiimote debe valer unos 40 o 50 euros como mucho, no lo sé, pero...
Más el Nunchuk,
que era, son 15, 60, 20,
va, 60,
unos 60, 60 euros, pero claro, unos 100. Pero es que además, Move tiene una limitación, que es que no puedes usar más de dos... si utilizas el Move con el subcontroller.
Para concluir, que porque esto realmente, hasta que no lo tengamos en la mano, lo que te decía antes, Josep, era un poco la sensación, ¿no?, de que queremos tener todos, de probarlo y quizás todo esto cambie en cuanto lo tengamos en la mano y saquemos nuestras propias conclusiones.
Y otra cosa, nos podemos llevar sorpresas con los juegos que menos se han promocionado durante esta GDC. Es decir, a mí me chirría mucho que se haya visto más The Shoot, que es un juego muy simplón y que no ha causado muy buena impresión, y en cambio nadie haya hablado del soporte para Move en Little Big Planet, que parece muy muy interesante.
Y a todo esto, si vosotros queréis decir algo, ya sabéis que tenéis una página web que es www.zonareload.com para dejar vuestra opinión, o si no, desde eurogamer.es, desde anaitgames.com y desde la sección de videojuegos de La Vanguardia.
Esto sí, esto no.
Esto no. Pep Sánchez ya ha dicho algún que otro sí y algún que otro no, fuera de la sección, pero bueno, los que tenías esta semana preparados son los siguientes. ¿Sí a qué?
Sí a la campaña de promoción viral para Portal 2.
Qué buena, ¿eh?
Muy buena. Estos de Valve o Valve o como queráis llamarlos, sabíamos que son unos genios haciendo juegos, pero también lo son promocionándolos, ¿no? Me ha flipado cómo han actualizado Portal cuando nadie se lo esperaba y, de hecho, todo vino por una actualización aparentemente simple o inocua que escondía, pues, pistas de audio con cierta información sobre lo que podría ser una secuela, imágenes encriptadas de esas que a los fans les encanta descifrar, e incluso cambiaron el final del primer Portal. Con una actualización te pasabas el juego y la secuencia final era distinta. El colofón llegó con la entrega de los premios durante la GDC, donde la pantalla, el proyector, dio un error, el típico pantallazo azul de Windows, pero este era causado por GLaDOS, la inteligencia artificial del juego, con lo cual la gente loca aplaudiendo y chapó, chapó.
Lo siguiente que vas a decir es un no, pero casi es no a que no todas las campañas sean como esta de buena, ¿no? La de Portal 2.
Totalmente.
Pero aparte de esto, ¿no a qué?
No a la supresión del botón de salto en Splinter Cell Conviction. Vamos a ver. Pude jugar un poco al nuevo juego de Sam Fisher en un evento que Ubisoft organizó en Barcelona.
¿Hard Days?
Sí. Y me sorprendió mucho ver cómo el salto, entre otros movimientos, pasa a ser ahora una acción contextual. Es decir, tú tienes que apuntar hacia donde quieres saltar, entonces el juego te deja saltar. Si no puedes saltar, pues te cubres ahí o pasas de una cobertura a otra, ¿no? Es raro, porque en Splinter Cell una acción muy recurrente es saltar para subirse a una tubería. De hecho, saltando ya, Sam ponía los brazos como queriéndose agarrar a algo y era algo muy instantáneo. Aquí, en cambio, tienes que apuntar hasta el techo y luego pulsar un botón. Eso es un poquito
incómodo. Resta un poco de celeridad, ¿no? Al juego,
sí,
quizás.
Totalmente.
Porque tienes que tener el PlayStation Move.
También, también. Venga. O Natal, miras para arriba y ya está.
No al botón, a la supresión del botón de salto en Splinter Cell y no a...
A las armas de God of War 3. Luego hablaremos un poquito más del juego. Pero a mí me parece casi casi un cachondeo que, habiéndose criticado como se han criticado las armas no principales de los anteriores God of War, aquí el 75% de las armas, literalmente y estadísticamente, son muy 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 similares. O, para cubrirme las espaldas, para que luego no me critiquen, son diferentes solo a un nivel de profundidad al que God of War nunca ha llegado.
Para hablar de God of War tienes que lavarte la boca, ¿eh?
Bueno, yo me lo he pasado.
¿Tú te lo has pasado? Quieto, cuidado, ¿eh?
Corroboro todo lo que ha dicho Pepa ahora sobre las armas.
Bueno, hemos hablado de varias cosas. Lo último es del God of War 3, así que la siguiente sección os va a despejar más dudas sobre este título.
Previews. Análisis.
Es el momento entonces de hablar de un juego que ha sido de los más esperados en los últimos años y que seguramente se va a convertir en un superventas. Y estos son los típicos juegos, Pep, que son vendeconsolas por sí solos, ¿eh?
Esto es más vendeconsolas que el propio Move.
Bueno, tanto en un sitio como en otro, tanto en Eurogamer.es como en Anahit, habéis analizado el juego, Albert y tú, ¿verdad? Empezamos sí. Por ti, venga. ¿Qué te ha parecido? Primero, para aquel que no sepa qué es God of War... ¿Qué es God of War?
Es un hack and slash, un juego de estos típicos yo contra el barrio, pero en lugar de las calles de una metrópolis, aquí nos vamos en la mitología griega, ¿no? Y el enemigo es Zeus, el enemigo principal es el dios griego Zeus, y el protagonista es un espartano con muy muy mala leche llamado Kratos. Tal vez los dos pilares básicos de la saga God of War, que evidentemente se mantienen y se potencian para este cierre de la trilogía principal, pues son el componente épico y la brutalidad del juego. Son dos palabras que vas a encontrar en todos los análisis, no porque nos copiemos unos de otros, sino porque son las que más y mejor definen este juego.
Bueno, God of War 3 es hablar de un título, por eso decía antes la broma de lávate la boca antes de, porque es cierto que coincidiréis conmigo en que es uno de los títulos más esperados y más potentes de la PlayStation 3, con lo cual este análisis es de por sí muy interesante y muy importante para toda aquella gente que esté dudando, si es que lo dudan, comprarse este título. Albert, en tu análisis, ¿qué has destacado?
Yo, para empezar, a lo que destaco es que es un juego que, al menos en mi caso, y supongo que el de muchos, muchos jugadores, consigue sacar mi lado más salvaje. Mi lado más de empezar allá a jugar y insultar a los enemigos, y un lado oculto que yo no sabía que tenía, pero que lo tenía. Y que God of War pues me lo sacó a relucir allí y dije, uff, cómo estoy por dentro de podrido.
Era un espectáculo, verlo jugar. ¿Sí? Comparado con como cuando jugaba el Final Fantasy, que te va así con ojillos, ¿no? Y tal. Ahora,
teníamos
que cerrar la puerta de la sala de juegos porque se nos iba.
Estaría bien que pusierais una cámara allí y subierais algún vídeo de vez en cuando. Así analizaba Alberto, o así analizaba
sería,
no sé quién.
Sería no apto ya no para mayores de 18 años, sino para no apto, bueno... Para
sería peor que el nadie. Propio juego, casi. Sí, sí.
Bueno, a mí me lo pasé muy bien. No es un juego que digas que es muy largo, tampoco lo eran los otros dos. Aunque este parece un poquito más corto.
¿Cuántas horas más o menos?
Pues alrededor de 10.
Venga, lo positivo. Vamos a quedarnos con lo más importante para ti. Lo mejor, vaya.
Lo mejor para mí es espectacular. Es un juego gráficamente impresionante. Para mí, De hecho, yo esto lo voy a decir y quizá genere polémica, porque no lo digo con una base técnica poderosa como la que nos podría dar José, pero para mí es un juego que no sería posible, y aquí me voy a mojar, en Xbox.
Estamos pisando terreno peligroso.
Pero es, lo digo como una intuición, como una percepción que tengo. Yo lo veo y es muy espectacular. Desde el primer momento, los escenarios se mueven, todo se mueve ahí.
¿Pero qué te hace pensar eso? Porque no has encontrado ningún título en Xbox, en su catálogo, que...
Es un juego muy Sony. Es un juego, visualmente es muy Sony, muy PlayStation. También lo era un poco el Uncharted. También lo tenía mucho, ¿no? Lo ves y dices, se nota que es para PlayStation 3, pero no por la carga poligonal o por... sino por el estilo gráfico. Tiene un estilo particular propio de la consola, como Xbox también tiene sus juegos propios y con su propio estilo. Y es
vale.
A nivel gráfico...
Quizás Alan Wake te haga cambiar de opinión, ¿no? Pero...
Yo lo que he visto de Alan Wake, no, para mí no está a la altura de God of War.
Yo sí, pero... lo he visto y no está a la altura. Es decir, está muy bien, pero no creo que llegue a la altura de God of War 3.
Y es la gran base del juego, que es espectacular, y la diversión en gran parte viene de la espectacularidad del juego, que te lo pasas bien cogiendo los enemigos. De hecho, cuando juegas, a veces cuando eliminas a los enemigos, como pasaba con el 1 y el 2, tú no, a veces nomás tienes que apretar botones y es como una secuencia quick time muy espectacular, pero que no haces mucha cosa, ¿no? Pero es que te lo pasas bien viéndolo.
Vale, pero ya tenemos claro la espectacularidad de los gráficos, del titulazo que es, pero tendrá sus puntos negativos.
Puntos negativos quizá es un poco repetitivo, si te paras ahí a pensar. Es un God of War, es ir siempre luchando con los enemigos, no hay mucha cosa. Los puzzles, a mí me costaban bastante los puzzles. Pep puede ser testigo que cada dos por tres, cada puzzle que me encontraba, Pep, ¿cómo se soluciona este puzzle?
Yo no quiero quedar sobrado tampoco, pero a mí no me costaron especialmente.
Pues has quedado sobrado.
Me encontraron y no los veo muy con mucho sentido. Algunos está bien, pero cada dos por tres hago un puzzle. Una cosa que me gustó, que esto es positivo, es que tiene algunos guiños de humor bastante potentes y referencias al propio medio, que no vamos a decir cuáles son, que dices, ostras, qué raro es ver esto en un juego God of War brutal. Pero en definitiva, como resumen, yo diría que es un juego que, además, y para acabar, es muy casual, para mi punto de vista. Muy casual. ¿Y por qué digo esto? Voy a dar un ejemplo. En mi piso, donde yo vivo con mis compañeros de piso, ellos dos no son jugones, no juegan a la consola. Sin embargo, el God of War 1 y 2 se lo han pasado cada uno, un par de veces seguro, cada uno de los juegos. Es muy sintomático. Es un juego que es muy directo, fácil de jugar. No es como el Bayonetta, que hay muchas combinaciones, o el Ninja Gaiden complicadas, sino que es un juego directo, fácil de jugar. Tiene tres modos de dificultad, o cuatro, creo que tiene, y es relativamente fácil en normal ir avanzando. Y creo que por la espectacularidad y el buen control, es un juego que para muchos, o sea, públicos...
Es casual en el buen sentido de la palabra, ¿no?
Sí, digamos. Sí.
No, pero casual... Accesible es la palabra, accesible. Antes de que se usara casual, sí, sí. Estoy de acuerdo, además, con Alberto.
Bueno, ¿y qué nota le has puesto para Eurogamer?
Pues un 9 sobre 10.
Muy bien. Y vamos a nightgames.com.
Pep. Pues ahí tiene otro 9. A mí lo que más me falla del juego es el ritmo. Es decir, es un juego que se mueve a base de momentazos, que yo llamo. Hay un par de batallas muy, muy, muy buenas. Pero aparte de eso... Justo cuando terminas una de esas batallas se desinfla el juego y se va desinflando y el guión no acompaña como en mi opinión acompañaba en la segunda entrega. Podría ser mejor. Yo decía que no es el Uncharted 2 del género que podría haber sido.
Nos quedamos con eso. Vamos a pasar un poco ya del God of War 3, no porque no queramos profundizar más, porque tenéis los análisis en estas páginas web con detalle, tenéis ahí todavía mejor explicado todo esto que hemos dicho de forma un tanto breve. Y vamos a hacer un avance, una preview de un título que veremos dentro de unas semanas, meses, cuando se pone a la venta, el FIFA pues, Mundial Sudáfrica.
A mitad de abril, más o menos.
A mitad final de abril, creo que.
Final de abril, sí, pues a final de abril todavía queda.
¿Qué nos puedes contar sobre este título?
Mira, no puedo contar mucho porque hay embargos y eso que dijimos, ¿no? De que hay información protegida, pero bueno, ahí...
Venga, pinceladas, venga.
Pincelado. He conseguido, batallando ahí, poder hablar de él. Mira, lo hemos recibido hace poco en la redacción. Hemos estado haciendo unos partidos y las sensaciones son muy, muy, muy buenas. Es decir, no solo mejora FIFA 10, sino que lo mejora de una forma sustancial. Es decir, se nota que es una versión evolucionada de FIFA 10. Se nota también que no es FIFA 11, es decir, FIFA 11 cambiará más las cosas y tal, pero para todos aquellos que compraron FIFA 10 y lo disfrutaron, este juego lo mejorará. Y curiosamente, y eso no solía pasar con estos títulos de Electronic Arts, merecerá la pena, creo yo, a falta de jugarlo más, que comprarlo, merecerá la pena comprarlo, porque bueno, mejora pues algunas cosas que ya se han dicho, pero yo pues aquí los confirmo, ¿no? Los chutes son espectaculares, salen entrenadores, las cámaras pues más espectaculares, van más al público, las celebraciones dan más vueltas, más televisivo, pero a nivel jugable también varía, la inteligencia artificial de los porteros se ha mejorado, hay 199 selecciones para elegir, modos de juego nuevos, que ya hablaremos de ellos. Y no, realmente una sorpresa, ¿eh?
Y tú estás regateando entre lo que puedes controlar y lo que no, ¿verdad?
Exacto, yo estoy ahí...
Está driblando.
Está sufriendo.
Pero bien, tampoco hay muchos movimientos nuevos y tal, pero sí que es un juego que merecerá la pena, ¿eh?
Hablaremos de este FIFA Mundial Sudáfrica 2010. Y es tan solo un avance, una pequeña dosis de lo que vendrá dentro de unas semanas, a mediados de abril, según Xavi, hasta que se confirma la fecha definitiva, y haremos el análisis aquí. Round 2. Cada semana no, pero sí de vez en cuando tendremos análisis o haremos un pequeño repaso de títulos que están tanto en las plataformas Xbox Live o PS Network o en WiiWare. No es el caso de hoy, será la próxima semana, porque hoy, ya lo habéis oído, es el Round 2, y tenemos ni más ni menos que a un invitado, bueno, parte del equipo prácticamente, que se llama Gerard Torres. Muy buenas.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Ya la semana pasada lo dijimos, que nos lo pedían a través de no sé qué canal, si el www.zonareload.com, pero en cualquier caso dijimos que íbamos a tocar los RTS. Antes de empezar, Gerard, ¿qué te parece si podemos definir lo que son ese tipo de juegos para aquella gente que no sepa muy bien de qué va?
Pues son juegos basados en guerras entre bandos, entre ejércitos, con sus diferencias. A veces están centrados más en la economía o en gestionar recursos, a veces solo es cuestión militar. Y bueno, desde futuristas con naves espaciales hasta antiguas, pasando por guerras modernas, cualquier cosa.
Es decir, son videojuegos de estrategia en tiempo real, en los que no hay turnos, sino que el tiempo transcurre de forma continua, ¿no?
Exactamente.
Una cosa así rápida, breve y dicha a bote pronto. Bueno, pues una cosa que ya hemos definido, y por tanto vamos a tocar un poco el tema que nos pedían, y es la situación, qué títulos van a salir en los próximos meses que merecerían la pena tocar porque pertenecen a este género. Vamos a empezar, si te parece, por la situación. ¿Cómo crees que tú ahora mismo están este tipo de juego? ¿Tienen éxito? ¿Se están dejando un poco de lado? ¿O están viviendo su mejor momento?
Yo personalmente creo que en su mejor momento tampoco están, porque en su mejor momento, la época del primer StarCraft, de los Age of Empires, toda la gente juega este tipo de juegos. Lo que sí que es cierto es que este año, y concretamente pues este mes, que saldrán varios, están reviviendo considerablemente, porque era un género bastante bastante decaído últimamente, y la verdad es que está en auge.
Xavi, ¿tú juegas?
Yo jugué en la época de dorada que comenta Gerard. El Age of Empires pues iba que volaba.
Chico nuclear, venga, sorpréndeme. Ah, no, a este no puede jugar porque no dura menos de 30 minutos.
Hombre, cada partida más o menos 30 minutillos.
Pero no juego entero.
Yo reconozco que a StarCraft eché muchísimas horas, debo reconocerlo.
Además, no hay que perder de vista que StarCraft 2, Xavi, está... ¿Cuándo sale?
Pues no sé exactamente la fecha. Yo sé que es la beta y hasta activa, sí. Y pues una serie de privilegiados que lo están probando, pues como Manuel o Gerard, ¿no? Que le están dando a fondo. ¿Pero la fecha de salida, Gerard, cuánto es, más o menos?
No está tampoco fija, pero...
Más o menos.
Se estipula para este año, para finales de este año.
Para finales de este año, a ver si nos dan las navidades con este lanzamiento, que va a ser importante. ¿Tú, Albert, has jugado a
pues
estos
yo
juegos?
También bastante como Xavi, muy en la época clásica, pero recientemente me he reenganchado con el Empire Total War. Uh-huh. El Napoleón todavía no lo he podido catar, pero el Empire me pareció muy, muy guapo con lo de la batalla naval. Uh-huh. Me gustó mucho.
Napoleón ha sido lanzado hace bien poquito por Sega.
Por cierto, tenemos el análisis en Eurogamer.es. Tenemos, sí. Le hemos dado muy buena nota. Si lo quieren consultar, pues ahí lo pueden leer.
Claro, venga, ¿qué nota?
Hemos puesto un 8.
¿Mm? Buena nota para un título.
Sí, un 8 para nosotros es una gigante nota. Uh-huh. Con lo cual es un juego que recomendamos.
Pep.
Yo soy, ante todo, muy malo con estos juegos. Yo jugaba al Age of Empires, pero jugaba con trucos. Con los de E igual, MC al cuadrado y todo eso.
Who's your daddy?
Por otra parte, soy más de turnos, así que no voy a participar mucho en este debate y me esperaré a que hablemos del Civilization 5.
Aquí el experto, por lo que veo, es Gerard. ¿Y tú, Josep?
Yo me quedé con el primer Warcraft y con el primer Command & Conquer, a partir de ahí poco más.
Yo creo que muchos nos hemos quedado ahí en ese punto. Gerard, bueno, por tanto, no está viviendo su mejor momento, pero sí en cuanto a lanzamientos, no puedes negar que este 2010 va a dar mucho de
sí. Está reviviendo, sí.
Venga, vamos a contar un poquito qué lanzamientos y un poquito de cada uno de ellos que veremos este 2010.
Mira, pues lanzamientos de este mismo mes, tenemos el Command & Conquer 4 Tiberian Twilight, que ya lo han nombrado antes. Y bueno, es la vuelta a escena de una saga mítica en el género de la estrategia, prácticamente pionera. El problema es que este Command & Conquer 4, el Tiberian Twilight, que es una secuela del Tiberian Sun, una continuación de hace ya unos cuantos años, hace más de 10 años, no está recibiendo buenas críticas. Primero de todo, algo ya que hoy en día ya no se acepta, que es que el juego está totalmente en inglés. A mí personalmente no me importa, pero entiendo que es algo importante para las ventas en España. Y luego que la calidad general del producto parece que ha bajado en picado, que nos encontramos solo con dos bandos, muy pocas posibilidades, con unos gráficos nada rompedores. El juego todavía no ha salido, pero todas las opiniones son de que ¿qué es esto? Esto no es un Command & Conquer, ¿dónde está mi Command & Conquer? Y parece que la saga no va a vivir sus mejores tiempos, seguro.
Este título sale dentro de nada, lo dijo antes Albert, sí, sale este viernes.
Sí.
¿Y algo más que decir de él o pasamos al siguiente?
Pasamos ya al siguiente, a otro título también recién salido, que es Supreme Commander 2, que es la secuela de un juego, ya tiene unos 2 o 3 años, Supreme Commander, y es un juego único dentro del marco de la estrategia porque es masivo, pero hasta decir basta. Incluso los mapas del original, si tú alejabas la cámara, veías el mismo planeta entero. Podías incluso ver los propios misiles intercontinentales de estos que iban de base a base, que hiciera un espectáculo a escala increíble. Lo cierto es que Supreme Commander 2 ha casualizado un poco todo esto de toda esta esencia que tenía el original. Sobre todo pues reduciendo el tamaño de los mapas, simplificando algunos conceptos, pero sigue teniendo ese punto único.
Pero quizás para gente como nosotros que no estamos muy acostumbrados a la estrategia, nos podría aproximar, ¿no?
Yo estoy de acuerdo, porque Supreme Commander era demasiado complicado. Era un juego que necesitabas aprender a jugar antes de hacer a nada. Quiero decir, hay juegos complicados, pero era otro paso. Era
que tenía una curva de dificultad bastante
increíble. Sí. Y si querías encima jugar a buen nivel, no solo saber jugar, sino jugar a buen nivel, podías hacer un máster de 2 años, porque aquello era llevar cientos de unidades simultáneamente, incluso o separadas, llevándolas. Era una cosa complicada, pero complicada.
Este título ya lo tenéis disponible a la venta, así que si alguien quiere correr a la tienda a comprarlo, pues ya puede, porque está disponible desde hace algunos días. ¿Qué más tenemos en la mochila? ¿Qué sacamos ahora?
Pues otro recién salido, que es Napoleon Total War. Es la última entrega de la saga Total War. Y bueno, para los que no conozcan esta saga, también es una visión muy única del género de la estrategia en tiempo real, puesto que en lugar de llevar, no te diré unidades individuales, sino pequeñas unidades y pequeños grupitos, realmente son batallas masivas y sobre todo realistas, incluso con un rigor histórico ya bastante completo. Pero la visión del escenario, por ejemplo, es aérea, pero se ven los mismos pelotones que no se van a separar. Entonces figura que somos como quien estuviera jugando una partida de Warhammer casi, sin tantas reglas, pero los pelotones no son soldaditos que van a su bola, sino que son pelotones de verdad, con lo cual es un enfoque mucho más realista, más adulto incluso, porque el juego es más lento también. Yo personalmente es una saga que no me apasiona, y he probado alguno, igual me parecen un poco demasiado lentos, pero son muy fascinantes, y sobre todo también por el rigor histórico que tienen.
Tienen sus fans también, ¿eh?
Que tienen muchos seguidores esta saga. Sí. Y esto pues no deja de ser un título más para todos aquellos que tengan set de novedades. El Napoleon Total War creo que es una buena opción para aquellos, los amantes de los RTS. Si te parece, Gerard, hacemos un alto en el camino tan solo porque tenemos al teléfono a Manuel Moreno, que es Marketing Manager de CX Interactive. Luego sigue repasando los títulos que vamos a comentar. ¿Cuántos nos quedan? ¿Un par de ellos? ¿Tres?
Dos.
Pues los dejamos para luego. Vamos a la entrevista y luego volvemos contigo.
Muy bien.
Hola, Manuel.
Hola, buenas tardes.
Es el Marketing Manager de FX Interactive, una empresa que si alguien tiene que, rápidamente, Xavi mismo, si tienes que decir qué empresas así despuntan en nuestro país con este género, ¿Qué dirías?
Pues FX, sin duda.
Te lo he dejado fácil,
FX,
¿no?
FX, sí. El amigo de los niños, Manuel, la compañía vuestra, porque es conocida por ser una de las más generosas y que mejor tratan al usuario.
La verdad es que intentamos tratarlos como nos gustaría que nos trataran a nosotros. O sea, porque como al fin y al cabo somos todos muy jugones, bueno, pues siempre intentamos ponernos en lugar de la persona que va a cualquier sitio a comprar un juego nuestro. Y intentamos ponernos en su lugar y darle una edición pues a la altura un poco de lo que cada uno como jugadores esperamos, ¿no? Y bueno, y tener detalles con los usuarios que nos vienen siguiendo desde hace años, pues como regalar juegos, que es una cosa que es tan rara.
Sí, y ahora tenéis, bueno, precisamente un nuevo juego, además muy hardcore, ¿no? Por lo que hemos visto, y que es el Rey Arturo, que además es un RTS que encaja con el debate que estamos teniendo hoy.
Sí, pero antes de que Manuel nos cuente este título, si te parece, Manuel, te voy a pedir una cosa, y es una brevísima radiografía de la situación de los videojuegos de estrategia en tiempo real en nuestro país. ¿Cómo está?
Pues mira, teniendo en cuenta que en este caso la plataforma PC, que es a lo que nosotros nos dedicamos, no está pasando sus mejores momentos en cuanto a lo que es la distribución retail pura y dura, porque si bien se juega más a PC que nunca, en retail es donde más estamos sufriendo. El caso de la estrategia, bueno, pues es como una especie de islote dentro de toda esa situación, porque es un género que es difícil de trasladar a otras plataformas, ya sea consola o otros soportes. Y digamos que la masa de jugadores se mantiene bastante fiel a los títulos de estrategia en PC. Y además es que, bueno, pues es un género que tiene ya, bueno, pues muchísima tradición. Es un género que además gusta también a la gente más joven. Y bueno, pues en ese sentido, como nosotros también somos muy jugones de estrategia, pues, y es un sector y un género que todavía funciona muy bien, pues bueno, pues estamos ahí apostando por los mejores títulos.
Además, ahora a un nivel muy hardcore, ¿no? Por lo que hemos visto con el Rey Arturo.
Bueno, hay de todo. Según a quien le preguntes sobre el Rey Arturo, te va a decir que es muy hardcore o que no lo es tanto. A ver, por temática, por ejemplo, no es un título hardcore en absoluto, porque al revés, apela a una temática que prácticamente no se ha explotado. Esto es increíble. O sea, el Rey Arturo, digamos, y la tabla redonda, la mitología que rodea un poco al personaje, se ha explotado poquísimo en videojuegos. Y en estrategia, bueno, pues es la primera vez que se hace con un proyecto de esta envergadura, ¿no? Y
es curioso, ¿no? Es como el oeste hasta hace poco en los videojuegos.
Es increíble. Dices, oye, macho, el Rey Arturo lo conoce todo el mundo. O sea, no tienes que explicarle nada a nadie, ni qué es el Rey Arturo, ni los caballeros de la redonda, ¿no? Y es una temática súper atractiva. Y bueno, pues a eso fue uno de los motivos por los cuales elegimos este título, ¿no? Con independencia de que es una joya de estrategia, la temática era muy de todos los públicos. Es cierto lo que dices tú de hardcore, porque es un juego hasta cierto punto exigente. Es decir, si tú le quieres sacar todo el partido al juego, bueno, vas a tener que... O sea, no es apto para todos los públicos en ese sentido. Porque
¿A qué se parece, por ejemplo?
Pues mira, en algunas cosas se parece en cuanto a la sistemática de juego de primera vista a la saga Total War, ¿vale? Porque se juega con un mapa estratégico, la metodología de juego, digamos, en el mapa estratégico es similar, y luego tiene la parte RTS, de estrategia de las grandes batallas, digamos, en tiempo real, que es cuando desde el propio gestión de los ejércitos en el mapa estratégico, bueno, pues entras en combate, ¿no? Esa es, digamos, la analogía que tiene con Total War. Lo que pasa es que cuando rascas un poco te das cuenta de que, bueno, pues hay mucha más chicha, porque, o sea, aquí lo que se ha intentado hacer con este juego no es una especie de clon de Total War, como alguno a lo mejor pudiera pensar los primeros 5 minutos, aquí lo que se ha dado es tanto peso a la aventura, al rol y a la magia, como a la estrategia en sí misma, ¿no? De hecho, casi surge la necesidad de crear un género nuevo, un concepto nuevo. Los ingleses lo llaman Role Playing War Game. Sí. Lo que pasa es que en español intenta traducirlo y no te sale tan bonito, no suena tan bonito. Entonces, yo digamos que sería como una especie de juego de estrategia con grandísimas batallas en tiempo real, pero en el que las aventuras, la magia y los héroes juegan un papel fundamental en la dinámica de juego, ¿vale? No es un tema decorativo, ¿no?
¿A qué precio está el juego, Manuel?
Pues está a $19.95, que es el precio que nosotros, para todos nuestros grandes lanzamientos, adoptamos.
Y en castellano, ¿no?
Sí, por supuesto. Además ha sido una currada bastante grande, porque como no es un juego de estrategia al uso, normalmente cuando tú localizas juegos de estrategia, digamos, el volumen total de palabras no es muy grande, pero como aquí, por ejemplo, la parte de aventuras son todo, digamos que aventuras de los caballeros de la tabla redonda que tú vas dirigiendo, pues son tipo Elige tu propia aventura, los libros. ¿Os acordáis vosotros de estos libros de Elige tu propia aventura?
Sí, sí, sí. De hecho, nosotros, Manuel, hemos dicho muchas veces cuando hablábamos de Heavy Rain que era un poco eso mismo, de elegir tu propia aventura o tu camino.
Pues mira, ahora que toca Heavy Rain, digamos que salvando las distancias, porque son géneros distintos y presupuestos distintos también, ¿no? Pero es un poco la idea. Tú cuando estás jugando al Rey Arturo, el mapa estratégico, digamos, es tu base de operaciones. Pero durante la parte, digamos, de rol, está representada por los caballeros de la mesa redonda. O sea, cada uno tiene su personalidad, sus preferencias. Los hay más sanguinarios, los hay más corruptos, los hay más rollo paladines. Y van subiendo de nivel, ¿no? Entonces, ¿cómo suben de nivel? Bueno, pues van haciendo aventuras en el mismo mapa estratégico. Saltan esas aventuras de Elige tu propia aventura. Como por ejemplo hay una muy buena de bueno, pues que tienes que ir a buscar a Ginebra, porque ella digamos que pertenece a la antigua fe, y tú si juegas desde la parte de la fe cristiana tienes que ir a buscarla porque se escapa, etcétera. Entonces, en esa, ¿cómo resuelves tú esa aventura? Pues o en un hilo argumental, un texto que te va saliendo. Entonces tú vas teniendo varias alternativas a la hora de enfrentar esa situación que te propone la aventura y vas eligiendo. Entonces, tiene una rejugabilidad tan grande que tiene hasta tres finales distintos, el propio juego. Dices, oye, ¿cómo un juego de estrategia tiene finales distintos? No, pues sí, o sea, digamos que toda la parte rolera y de aventura hace que tomes decisiones, y en función de la decisión que tomas, el planteamiento del juego cambia radicalmente, ¿no? Y la aventura.
Bueno, en cualquier caso, Manuel, tenemos mucho por delante, muchos meses todavía de este 2010 para disfrutar de todos estos juegos. Te agradecemos que hayas estado hoy aquí, primero como jugón, porque se nota que te gusta el género y que además participas activamente, no solo de formar parte de la comunidad, sino al otro lado de la industria, como marketing manager de FX Interactive. Así que lo que te diré de parte de todo el equipo es que hasta dentro de una próxima vez, que seguro que tocaremos el tema para ver su estado y su evolución.
Muy bien, y si un día le hacéis un programa de este enfoque, pero centrado en rol, también espero volver ahora con
ahí
vosotros,
estarás.
Porque tenemos ahora tenemos otra novedad, que es King's Bounty, la continuación, y en verano vamos a sacar otra cosa muy chula. Bueno, así que
a ver si nos das la exclusiva y aquí lo anunciamos en Reload.
Muy bien.
Venga. Un abrazo, Manuel.
Venga, un abrazo.
¿Tú ya has jugado al Rey Arturo? ¿Todavía no? ¿Todo
no,
tiempo?
No lo he probado.
Bueno, decíamos antes que repasamos un poco los que hemos dicho hasta ahora, desde el primero hasta donde nos quedamos.
Command & Conquer 4, Tiberian Twilight, Supreme Commander 2 y Napoleon Total War.
StarCraft 2 es un gran título, ¿eh?
Sí,
esto,
gran título.
¿Qué nos dices de este?
Es un juego genial en todos los aspectos, eso nadie lo va a discutir. A ver, la beta es multijugador, pero conociendo a Blizzard, pues todo el modo campaña y todo aquello seguro que rozará el excelente. El multijugador ya es genial ahora mismo, y todavía faltan muchas posibilidades. El problema es lo que comentaba, que tiene un enfoque muy continuista. Prácticamente es el mismo juego que el original, con gráficos renovados, eso sí, con muchas nuevas unidades que le dan más juego, pero quizás la gente eche de menos, y esto pues ya se nota, ya se lee en los foros, más novedades. Una cuarta raza no sería fácil de incluir. Quizás los héroes de Warcraft 3 no enganchen con la filosofía de Starcraft, pero si tú comparas Warcraft 3, por ejemplo, con el Starcraft, o incluso con Warcraft 2, no solo los gráficos, sino todas las posibilidades, desde los héroes que he comentado, que suben de nivel, que pueden llevar objetos, creeps, que son bichos que están sueltos por el mapa, que no forman parte, pues todo esto era nuevo. En cambio, desde Starcraft a Starcraft 2, novedades, no encontramos ninguna, más que ciertos detalles en los escenarios, como pues unas malezas que corten la línea de visión o cosas así, pero realmente las novedades son muy limitadas, con lo cual todo el sistema de fans ya lo tienen. Mucha gente encontrará en StarCraft 2 pues un título pues espléndido para jugar online, pero entrarán en falta novedades que sí que hemos encontrado en otros títulos últimamente.
En cualquier caso, hablaremos de este StarCraft 2 más adelante. Ahora de momento se están probando, son las primeras horas de juego, como quien dice, tampoco es el juego completo, pero yo, si os parece, trasladamos el tema de StarCraft 2 por su importancia a otro podcast en el que podamos explayarnos tranquilamente en algún round y completemos un poco lo que estás comentando tú hoy.
Comentar que, bueno, que como ya la famosa polémica de los capítulos que nos venderían con StarCraft, que el primero se llamaría StarCraft Wings of Liberty, que estaría centrado en la campaña de los Terran, ya se puede suponer, además viniendo de Blizzard, que Blizzard, si algo sabe hacer es hacer las cosas bien, a veces innova más o menos, a veces van más a por la pela, pero las cosas las hacen muy bien. Y ya se puede intuir que en estas expansiones una raza lo ve más complicado, pero unidades nuevas veremos seguro. Y no descartaría yo un giro radical en alguna de las expansiones si realmente necesitan, porque tres razas se antojan pocas para jugar online, sobre todo viniendo de las cuatro de Warcraft 3.
Dejamos ahí el tema de StarCraft 2, que da mucho de sí. Esto es una pequeña pincelada de lo que hablaremos más adelante. Y ahora no se pueden quejar, ¿eh?, los amantes de los RTS, el repaso que estamos haciendo, la entrevista que hemos hecho a uno de los importantes, de las empresas importantes de este género en nuestro país. Y para terminar, ¿qué último título vamos a tocar?
Pues otro que acaba de salir, bueno, la expansión acaba de salir, es el Warhammer 40.000 Dawn of War 2. La expansión se llama Chaos Rising. De hecho, pues está centrada en la raza del caos. Y bueno, para los que no conozcan Dawn of War, ya es una saga ya con un par de entregas ya y muchas expansiones de Relic, que ya saben muy bien lo que están haciendo. Ya llevan tanto tiempo con esta saga, las bases están ya muy asentadas y el sistema de juego también es muy, muy particular, que está muy basado en el combate y menos en la revolución de recursos, ya que solo depende de unas pequeñas estructuras que generan recursos, ni nada de extraer minerales ni nada. Y sobre todo, pues pensado para fans de Warhammer, precisamente porque las unidades, quiero decir, da mucho énfasis a las unidades, son muy grandes. De hecho, suelen ser más escasas, más que haber un montón, hay pocas, pero son grandes, incluso espectaculares. Yo recuerdo pues héroes orcos que cogían enemigos y los partían en dos, pues como si nada. También tiene unas características muy únicas esta saga, y lo cierto es que la compañía Relic pues ya sabe exactamente lo que hace perfectamente y no podemos esperar nada más que un producto fantástico.
Bueno, pues nos quedamos con todo lo que has dicho. Gerard, no te volvemos a invitar porque vamos, coges el micrófono y no lo sueltas. Es un experto en el género, se nota, y para una primera aproximación de lo que ya está a la venta y lo que vendrá, creo que hemos satisfecho las necesidades, si es que tenían alguna, de tocar este género aquí en este Round 2. Gracias, Gerard, y hasta dentro de nada. La próxima ya está aquí, a la vuelta.
Hasta pronto.
Nos esconderemos para que no vengas. Reload me. Josep sabe mejor que nadie cómo explicar los términos técnicos. Hoy quizás no está tan centrado en una palabra, en un palabro de esos como el tiering de la semana pasada, muy instructivo, por cierto, según todos los comentarios que hemos podido leer a través de todos los canales, pero sí que hay algo que creo que es de mucho interés y yo, sinceramente, os pido a los que estéis escuchando en este momento que pongáis bastante atención a lo que va a contar, sobre todo si sois poseedores de una PlayStation 3. Josep.
Sí, uno de los oyentes del podcast nos sugería la pregunta de que si se ha diseñado el estándar HDMI 1.4 para las imágenes en 3D, siendo PlayStation 3 lleva la versión anterior, la 1.3, si soportará, si hay el ancho de banda suficiente, y intentaremos dar un poco la respuesta a este tema.
Venga, pues vamos a contestar a esto, que creo que muchos están con los ojos mirando hacia el verano, que es cuando supuestamente va a salir la actualización de la PlayStation 3 para poder ver contenido en 3D.
Sí, la actualización se rumorea que llegaría en verano, pero de todas maneras el boom llegará con las películas. Entonces, el boom llegará igual que con el cine, cuando saquen Avatar, que están diciendo que quizás en Navidades o sí.
Venga, pues en Reload Me vamos a instruirnos de esto que nos quieres contar.
Bueno, lo primero es un mensaje de calma, y es que con 1.3 o con 1.4 PlayStation 3 tendrá soporte para juegos y películas en tres dimensiones. La pregunta no es si lo hará, sino el cómo. Porque, como bien comentaba, el ancho de banda del HDMI 1.3 quizás se queda un poco justo. Y entonces los rumores son que para las películas no se alcanzaría 1080p, sino que se quedaría la resolución limitada a 1080i. y para juegos en un principio sí que se alcanzaría esa resolución según las pruebas que se ha podido ver de momento del sistema de Sony. Es un poco prematuro quizás para hablar de esto, y más que nada es lanzar ese mensaje de calma, de que independientemente de que el HDMI 1.3 pueda suponer un problema, PS3 soportará 3D sin ningún tipo de dificultad.
Pues eso es lo interesante, al menos saber que los juegos, las películas ya se verá, ¿no? Pero los juegos sí que podremos disfrutarlos sin ningún sí. tipo de problema. También es verdad que de aquí a que haya juegos 3D y se nutra, quitando Avatar, quiero decir, se nutra de contenido de este estilo, de este formato, pues ya veremos qué será en la industria.
Por sí, por ver. De hecho, como comentabas, el tema del juego de Avatar es una de las mejoras que traerá el HDMI 1.4, es que no necesitas configurar nada del televisor. Para las poquísimas personas que hayan podido jugar Avatar en una televisión 3D, tienes una pantalla de configuración bastante compleja en la cual incluso le tienes que indicar el tamaño de la pantalla para que se pueda ajustar todo. Entonces, una de las mejoras introducidas con el HDMI 1.4 es que será plug and play, lo enchufas y te olvidas de ese tipo de configuraciones.
Josep, ¿sabes que cada vez que termino esta sección tengo la sensación de estar más pesado? De todo el conocimiento que llevo encima, me pesa la cabeza, tío.
No, lo que me temía era que me hicieras más preguntas.
No, que bastante nos has contado hoy. Reloading. Dedicamos tan solo unos minutos a recoger brevemente lo que algunos oyentes nos han dejado a través de las páginas web, a través de www.zonareload.com o incluso a través de iTunes, que lo tiene Xavi y luego lo leerá. En cuanto a mensajes, dice Frenetics, os quería comentar también que estaría bien si en el siguiente programa o en algún otro habláis sobre el fenómeno del hype. ¿Cómo afecta esto a un videojuego? ¿He oído Molinox por ahí? Tommy Mar dice, me gustaría plantear un debate acerca de la prensa escrita de videojuegos. Supongo que te refieres a la impresa, ¿no, Xavi?
Sí, porque escrita, pues internet también.
También, exacto. También se escribe. Pero la clave la dice aquí, dado el cierre de revistas como Extreme o Edge, que eran de bastante más calidad que las que están ahora en los kioscos. Pues sí, es un tema que tenemos pendiente de tocar. Es uno de los que se han planteado en la mesa de redacción.
Y Game Life y PC Life, dos grandes revistas que quiero recordar desde aquí, un sentido homenaje a mis ex compañeros.
Todos de pie.
Pero sí, es algo que podríamos hablar porque realmente es un mercado que está de capa caída.
Bueno, más que de capa caída, está en un proceso de revolución, en un punto de inflexión.
Hablaremos de las nuevas revistas que están saliendo, como la EGM, que Pep me pasó el otro día un vídeo espectacular. Quizás sí que dediquemos un programa a eso.
Pues sí, lo tenemos, ya digo, encima de la mesa de redacción. Wendigo dice, me gustaría que tratases la reticencia de las desarrolladoras a usar el API disponible en PlayStation 3 para permitir el uso de teclado y ratón para el control de algunos juegos, mayormente los FPS. ¿Tan complicado es implementar, Josep, esa opción y que cada cual elija según sus gustos?
No creo que sea un problema técnico, sino más bien de balance a la hora de las partidas multijugador entre las personas que utilizan un pad o los que utilizan un...
Lo comentaron los de Insomniac, una charla aquí en El As Futura, que en Resistance, por ejemplo, no permitían que se jugase a la vez en mando y teclado y ratón porque se habían desniveles y se jugaba de forma distinta y que no era muy agradable las partidas así.
Y ojo, porque ahora dicen que habrá más problemas, lo comentaban los responsables de SOCOM 4, con jugar a ese mismo juego con el mando tradicional o con Move. Veremos.
Nar Garzov dice, o algo así, dice, me gustaría que comentaseis qué opináis de los baremos que se utilizan en los medios especializados para puntuar un juego. Nos tira ahí el... Esto es un toro difícil de torear, ya te lo digo ahora, pero lo tenemos en cuenta.
Sí, nosotros diremos que en nuestros medios somos estrictos, nos tomamos nuestro trabajo en serio y no vendemos notas ni cosas de estas, que a veces corre demasiada leyenda sobre eso, ¿no? Sobre el maletín es tal... La verdad es que las empresas han madurado mucho y la cosa está bastante lejos de ahí, la verdad.
Snack Eater y Kathy vienen a decir lo mismo. ¿No os gustaría un apartado retro o de retro? Y apuntan también sobre consolas antiguas raras o fallidas como 3DO o Neo Geo, culebrones varios, la pelea Nintendo-Sony por la cual nació el proyecto PSX, o los primeros juegos poligonales de consola, Chip FX o Chip Power VR, etc. Todo esto suena muy friki, ¿no? Dice, pues bueno, no, la verdad es que no, porque te entendemos, es lo malo, entonces también nosotros somos muy frikis. Bueno, vamos a leer un par de mensajes que hay iTunes, en el iTunes.
También, bueno, por ejemplo, Guillermo Hor, que no es Guillermo Amor.
No es fácil, ¿eh? A veces los nombres...
Pues bueno, nos felicita porque dice que con esta segunda entrega, o sea, la anterior, pues no, nos hemos consolidado, que somos uno de los mejores programas de videojuegos. Y planteaba la pregunta que José ha respondido antes sobre el HDMI 1.3. Uh-huh. Luego también nos preguntan que qué opinamos o qué podemos decir respecto a la implementación del sistema Steam en Mac. Hoy lo hemos tratado por encima. Cuando podamos probarlo haremos una cobertura más extensa de este tema.
Venga.
Y a la vez también nos dicen que sonamos muy radio, que esto no sé si es un elogio. Creo que sí, porque
supongo, porque el...
bueno, sonamos muy radio, pero somos muy podcast, con lo cual esto, ¿no? Estamos ahí pam pam.
Bueno, estamos en un podcast con todos los medios de una radio, o sea que
sí. esto lo decía Chefi 984. Y luego Dexter 2 dice que, bueno, encuentra algunos fallitos en el programa. Por ejemplo, dice que la sección de noticias tendría que ser un poquito más rápida. Y luego que podemos poner al final las secciones de comentarios. Que,
esto mismo, que estamos haciendo. Pero
estamos coincidiendo mucho.
A ver, no es que directamente sí o sí os hagamos caso, que también... en su justa medida, pero que ya teníamos previsto cambiarlo un poco por la parte final, luego ahora que vendrá el chico nuclear nos contará los rumores, un poco más distendido todo, y así os lo podemos responder de una forma más distendida.
Y rumor.
Si algo nos ha dejado la semana, Víctor, es el rumor, pero le han seguido otros rumores. Ya dirás, ¿y de qué está hablando
esto? ¿Qué rumor? ¿Cuál es el rumor?
El rumor es que tú te vas a convertir en un personaje de videojuego. ¿Es verdad?
Eso es totalmente cierto.
Vale,
totalmente
pues entonces cierto. Vamos a los secundarios. ¿Cuáles son los rumores secundarios?
Pues, pues hay uno que a mí me encanta, que es que Activision podría no estar pagando royalties a Infinity Ward de manera intencionada para mantenerlos alejados de sus dos jefes y que nos escapen todos detrás de los dos jefes que ya están fuera de la compañía. Esto me gusta mucho porque continúa el drama Infinity Ward Activision, que a mí es un gossip que me encanta.
Te lo van a vender con capítulos, con banda sonora, ya verás. Dentro de
espero
poco.
Que hagan DLC a 1200 MS Points.
¿Qué más?
Otro es que Insomniac podría dejar de desarrollar en exclusivo para Sony.
Me quita el sueño.
Muy, muy bien pillado ahí. Insomniac son los que están haciendo ahora mismo Resistance 3. Es muy de dudar que Resistance 3 salga en multiplataforma. Pero bueno, los siguientes proyectos apunta a que pero sí.
Quizás no se resiste a Microsoft.
¡Ay! Te lo traías todo aprendido, ¿no? De todas formas, sí, está todo pillado de aquella manera. Pero bueno, en fin. ¿Alguno más que sea reseñable o ya despedimos?
Hay uno más que me gusta muchísimo, que es que la presunta DS2, de la que ya hemos hablado en esta misma sección, podría tener la potencia de una GameCube.
¡No! Esto
a mí me suena a rumor
no.
muy random no. de internet. Es ¿sí? fantástico. Y también dicen que en el próximo E3 pueden anunciarla. Hay rumores que apuntan fuertemente a eso. Y yo espero que sí, porque me gustaría tener una GameCube en el bolsillo. ¿Para qué te voy a mentir, José?
A mí también. Y creo que todos los que estamos aquí nos encantaría disfrutar de la calidad gráfica de la GameCube en su momento, que no está nada mal, para tenerlo donde queramos nosotros. En fin, sería interesante. Pero son rumores de momento. Así que pues yo creo que con esto, mira... Acabamos aquí, Xavi.
Pues sí.
Te veo con cara como que quieres decir algo más.
No, que hoy hemos hecho un programa. Me he ido dando cuenta a lo largo de estos minutos que hemos estado aquí. Muy, muy acorde con lo que los lectores nos han dicho, ¿no? Quizás no les tenemos que hacer tanto caso.
No os acostumbréis. Por eso decía yo antes que os tenemos en cuenta, pero hombre, tampoco vamos a cambiar todo el programa.
Que vía zonarelot.com, si queréis que tratemos algún tema que os interese, pues bueno, ya lo veis.
Claro que sí. Tenemos muchos programas por delante para saber por dónde irán los tiros en cuanto a muchas incógnitas que tenemos ahí pululando como grandes proyectos. No voy a decir Molinox, no vamos a aumentar el hype, pero tocaremos muchos temas y hacer lo que habéis hecho hasta ahora. Participad en iTunes, dejad comentarios.
Si llegamos a 100 en iTunes, premio, recordadlo.
Gracias, Xavi Robles, por estar una semana más.
A usted.
Gracias a Chico Nuclear, que es Víctor Manuel. Muchísimas gracias. También está Pep Sánchez, a Night Games. Va bien, ¿no?
Va bien.
Sí, y los juegos que está jugando, déjalo, dejamos para la semana que viene, que sé que tienes ganas de contarlo. Josep, tan sabio como siempre, pero la próxima semana hace los deberes de nuevo, ¿eh?
La semana que viene en 3D.
¿En 3D?
En 3D.
Interesante lo que nos viene. Y Albert García, muchas gracias.
A vosotros, semana que viene, mismo Batcanal, misma Batora.
Bueno, sí, en fin, lo que tú quieras. Cualquiera te dice nada, cualquiera te lleva la contraria. No sé si me dejo a alguien más por saludar, sino a todos vosotros, muchísimas gracias por apoyar Reload, por dejar que seamos el número uno durante unos cuantos días en iTunes en la categoría de juegos y pasatiempos. Y un saludo muy fuerte de José de la Fuente, que esto lo hacemos por vosotros, porque nos gusta y porque nos da la gana. Así que hasta la próxima semana.
Reload. DonaReload.com.